cannabis medicinal parece que no despega en Uruguay. De esto vamos a hablar en los próximos minutos, a ver si nuestro invitado, entrevistado, tiene esta misma mirada. Es un diagnóstico que, si uno escucha a los involucrados en el tema, parecen compartir. Vamos a conversar con uno de los fundadores de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal del Uruguay, actual asesor de varias empresas del sector, Leonardo Izoardi. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día, gracias por la visita. Leonardo es contador
público.
Gracias
a ustedes, por favor.
Socio director de CPA Ferrer. Hemos hablado otras veces con vos de este tema. Bueno, queremos ver el panorama 2022.
¿No? Sí, para arrancar con aquella conversación anterior, hace dos años, cuando hablamos aquí en el programa, nos dijiste que las expectativas de despegue del sector eran razonables en vistas del potencial exportador del sector, y que para 2023, que ahora es el año que viene, en aquel momento estaba un poco más lejos, se podría estar llegando a exportar $1,000 millones desde Uruguay. ¿Qué pasó en estos años y qué expectativa de exportación tenés ahora para el año que viene?
¿Qué pasó? Bueno, primero, nuevamente, gracias. La verdad que este es un tema interesante y apasionante que involucra a muchos en el sector. ¿Qué pasó en respecto a las proyecciones? Pasó que teníamos previstas determinadas situaciones que no ocurrieron. Por ejemplo, siguen habiendo bastantes trabas en lo que es la parte financiera, en lo que es también un sector que antes era más pujante, porque, bueno, como todo, acá te tienen que conjugar y tienen que ir de la misma mano el privado junto con la regulación. Bueno, y eso no sucedió. De hecho, también, bueno, otra cosa que está pasando, porque está pasando ahora, es que nuestros, si querés, principales competidores o nuestros vecinos se están despertando, y se están despertando fuerte. No solo Argentina, que hace dos días aprobó una trazabilidad para las para lo que son las plantas de cáñamo, que desde la producción hasta el producto final, cosa que Uruguay había iniciado también ese proceso, que sé que hay un plan piloto que se está por implementar, pero bueno, Argentina ya lo tiene, por ejemplo.
Ahora, este diagnóstico que vos hacés, Leonardo, estaba en el 2020 por parte de este nuevo gobierno y decían, esto debe de la mano, público con lo privado, hay que darle herramientas, y eso es lo legal, la normativa. Exacto. Ahora sí, dijeron en 2020. Exacto. ¿Qué pasó 2020-2022 con aquel ahora sí?
Bueno, lo que pasó fue que la normativa cambió, pero no cambió de lo que realmente necesitaba el sector para poder exportar. Por Ajá. ejemplo, hasta el 2020 no había exportaciones. Si te fijas, no hay registro de exportaciones más que algunas muestras o algo muy puntual. Y eso era porque, bueno, para poder exportar era un camino muy tedioso. Sobre todo, si querés, lo que es la primera etapa, que son las flores. Digo, no quiero aburrir en el proceso de cómo funciona, pero lo mínimo que puedes vender son flores. Eso era casi imposible antes del 2020. Ahí, pandemia de por medio, todo lo que quieras, el gobierno lo entendió, y en agosto del 2020 salió un decreto que permitió la exportación más fluida de flores, que de hecho, si vos ves, casi todas las exportaciones que hay hoy en Uruguay son de flores. ¿Qué hizo eso? Bueno, eso permitió a las empresas hacer caja. Estamos hablando de un sector que empezó en 2013 algunos, y hasta el 2020 no pudieron exportar. O sea, 7 años invirtiendo y no tenía venta. Bueno, ahí empezaste a tener venta. Lo que salió, que si te fijas también, porque eso hay un piquito en las exportaciones, es que la mayoría salió a hacer el stock, a hacerlo cash, para poder sobrevivir. Esa es la realidad. Y luego hay distintos cambios que son necesarios, o por lo menos necesitas para que los inversores más grandes vengan, ejemplo, con el tema financiero, pero también con otros temas regulatorios. Respecto a las agilidades que necesitas para la obtención, por ejemplo, de las licencias, para el registro de producto, para un montón de cosas que hacen que Uruguay haya perdido atracción. ¿A qué voy? Esto no es solamente una inversión donde vos podés hacer un edificio, un apartamento y esperar a que te lo alquilen. Acá vas contra el tiempo. O sea, que además de esto, no solo vas contra el tiempo, sino que a nivel internacional va cambiando. Es cambiante, no es un sector maduro donde vos podés apuntar a algo. Todos, me incluyo, todo el mundo, cuando salió esto, apuntamos hacia lo que viene a ser los medicamentos. Dijimos, bueno, ahí está la clave. Cuando en realidad mirás ahora el mundo y la clave está en la comida. O sea, el sector que más creció ya desde el 2020 fue los alimentos, y es el que sigue creciendo de forma exponencial.
¿Y la normativa de este gobierno 2020 se quedó en aquello de las flores? ¿Avanzó
claro,
un poco exacto. más?
Hoy no tenemos, por ejemplo, una normativa.
¿Qué se puede exportar hoy?
Hoy no tenemos una normativa específica para que vos puedas producir alimentos con CBD para poder exportar. Paraguay ya exportó. Matías Bonilla, no solo normativa, ya exportó.
Okay.
O sea, a eso es lo que yo digo que vas contra el tiempo.
En 2020, cuando hablamos, ya estaba esta noción, porque exacto, teníamos a Colombia arrancando, habíamos tenido alguna nota, incluso con autoridades del gobierno colombiano, que mostraban que estaban yendo mucho más rápido que nosotros.
Que habían visto el ejemplo uruguayo,
claro,
y a partir de ahí habían
acelerado
logrado
mucho más. Eso se acentuó, por lo que vos decís, en estos dos años.
Exacto, se acentuó porque tenés, bueno, Colombia, que ya está despegado, o sea, ya no solo que nos pasó, sino que está en otro nivel. Tenés también el tema de lo que es Perú, que también empezó con todos sus problemas institucionales, todo lo que vos quieras, pero arrancó. Tenés Argentina con todos los problemas económicos que quieras, pero ya arrancó. Y estamos hablando, sobre todo Argentina, de que cuando más o menos empiece a salir al mercado, son en volúmenes muchos más de lo que puede hacer Uruguay. Uruguay tiene que ir claramente a una estrategia diferencial al mercado. Pero además tenés a Paraguay, que tiene costos más baratos para producir, y encima, por lo menos a lo que vos ves, es que es más ágil. Entonces, ahí tenés competidores nuevos, que en el 2020 Paraguay estaba ahí como que sí, pero hoy ya es un competidor.
Y a eso supongo que también, por otro lado, se combina para este escenario, que aquellas proyecciones que había en 2020 del mercado internacional ahora son un poco más moderadas. No se ve, digamos, un negocio tan grande como se veía en aquel momento.
Exacto, no se ve un negocio tan grande porque en aquel momento todos visualizábamos el tema de medicamentos, que es donde, si querés, tenés un mayor valor agregado. Ajá. Y es donde claramente el precio del medicamento es caro para lo que es, digo, no solo en Uruguay, en el mundo, por supuesto el regulado, ¿no? Es caro, versus lo que puede ser la exportación a través del alimento. Lo que está sucediendo hoy es que todo se ha centrado en lo que es, o han tendido a lo que es el alimento, y por supuesto hay muchas empresas que siguen con la idea, y hay empresas en Uruguay que han logrado registrar su medicamento, y bueno, lo vende con éxito en Uruguay, pero si vos te fijás en el mundo, todo va hacia lo que es alimento, digo. En Europa hay
del lado
todo.
De la demanda o del lado de la producción, o ambas partes se dieron cuenta que era mejor.
Mira, yo creo que lo que pasó es que la demanda fue tan grande que como que fue, no tengo un hallazgo, pero una sorpresa que
de alimentos, decimos.
Sí, de alimentos, que la gente empiece a gustarle, a querer, aparte es mucho más sano, entonces claro, cuando sumás las dos cosas, van de la mano.
Y la demanda de medicamentos seguiría, pero las empresas han optado por otro camino, ¿pasa eso?
La demanda de medicamentos sigue, por supuesto, pero ¿qué sucede? No solo en Uruguay, registrar un medicamento, como bueno, creo que es claro, bastante obvio.
El camino es mucho más engorroso.
Exacto, el camino es mucho más engorroso, entonces vos llegás a un momento y decís, bueno, pero yo tengo que hacer cash. O sea, ¿cómo hago? Me tiro por un lado para el otro. Y además vos ves que por el lado de lo que es alimentos, crece exponencialmente el mercado. Porque hay de todo, de lo que vos quieras hay ahora con CBD. Es más, en el 2020 cuando hablábamos era una novedad tener la barrita con CBD. Hoy es como de todos los días, no sé cómo decirte. Entonces, van para ese lado.
Sí, además es por lo menos para el caso uruguayo, lo tengo más claro, una regulación mucho menos estricta. La producción para alimentación por debajo del 1% de THC es el límite en Uruguay, en el mundo es más exigente en muchos lugares, pero es una producción que requiere de mucho menos cuidados que la producción para medicamentos.
Tal cual, es así. Eso también ayuda. Y además, otra cosa también que es más fácil de exportar, si querés. Ajá. Tenés menores requerimientos fitosanitarios porque, bueno, o por lo menos, si querés, el comprador es menos exigente desde el punto de vista que si es, obviamente, flores, como pueden ser para lo que es en la venta en algunos países en Europa para fumar, o para que sean materia prima para un medicamento. Claramente no es lo mismo cuando es para un alimento, y además las concentraciones son totalmente distintas, ¿no?
Bien, te pedimos, Leonardo, si podés desplegar sintéticamente una imagen de cómo es el sector hoy, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que está el costado medicinal, que está el costado industrial, podríamos decir, que vos decís, va mucho para el lado de alimentos. ¿Qué estamos hablando? ¿De unas cuantas decenas de empresas, de unos 1,000 puestos de trabajo directos en Uruguay? Mirá,
en Uruguay hoy, sí, más o menos unos 1,000 o más de 1,000, depende de la zafra, o sea, uh-huh. En zafra obviamente son más, y sobre todo en lugares donde, bueno, esto es manual, pero sí, normalmente en zafra son más. Digotería permanente, unos 1,000. Hoy hay aproximadamente unas 170 empresas, pero esas 170 empresas no todas están activas. Es decir, lo que hay son registradas 170 empresas.
Igual que el área, hay área autorizada y área efectivamente cultivada.
Exactamente. Vos tenés una diferencia entre lo que te autorizaron y en lo que estás. más o menos el 60%, 70% de lo que te autorizaron es lo que hoy está explotado. Con las empresas pasa algo similar, de las 170, más o menos unas 120, 110, 120 son las que están activas. De esas, la mayoría, o gran parte, se ha dedicado hoy, como les decía, al tema de las flores. ¿Por qué? Porque, bueno, vos, si tenés la semilla y estás en un ciclo normal, en un año, un poco menos, podés hacer ya cash automáticamente, y bueno, eso te permite apalancar tú, o te permitiría, porque tenés un problema en el medio.
Vos aportás flores y con eso que hagan lo que...
¿qué pasa? Nuestro principal mercado es Suiza, si usted te pones a ver, porque la normativa es muy parecida a nosotros, es casi idéntica. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil exportar.
Ah, okay.
Después tenés otro mercado, como es en el caso de Israel, que básicamente lo que exportan ahí es, no tanto de CBD, o sea, de cáñamo, sino de THC, que también han habido gente pionera que ha abierto el mercado, y hoy diría que fluye. Y después tenés otros mercados menores, Alemania, Portugal, que también sirven.
¿Y para qué se exporta para esos lugares? ¿Se sabe? O...
Sí, normalmente, ¿qué pasa? En Alemania y en Portugal hay algunos casos muy poquitos de flores que se han utilizado para consumo, o sea, para fumar. ¿Qué sucede? Ahí hay un tema normativo. Y eso es lo que establece a nivel internacional. Vos tenés una barrera que es el 0,3% de THC. Digo, bueno, yendo un poquito para atrás, la planta cuando la cosechás te da CBD, que es la sustancia no psicoactiva, y THC, que es la sustancia psicoactiva. ¿Qué sucede? O por lo menos hay una relación, no digo directa, pero sí hay una relación entre el THC y el CBD. Cuanto más THC, más CBD. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay, la normativa te permite hasta el 1% de THC y CBD, lo que la planta rinda, que puede muchas veces hay de 13%, 12%, o sea que es bastante CBD, lo cual es más atractivo, porque vos con la misma planta sacás más dinero. Pero a nivel internacional hay una restricción, y es que si vos vendés esta planta o esta flor, perdón, si vendés las flores, con... o inferior a 0,3 de THC, es una sustancia permitida. O sea, vos estarías vendiendo algo que no es prohibido. Por ende, tendrías apertura a otros mercados. Ejemplo, Alemania, Portugal.
En los mercados grandes que tenemos Uruguay...
Es lo mismo. Lo único que tenés que tratar de ir y tocar la puerta...
Suiza y Israel son los más grandes.
Ahí la gran diferencia
hoy
con nosotros es que acá el límite es 1 y en esos mercados es 0,3.
Y el problema que tenemos es stock. O sea, no es solo... Porque si vos ves, hoy hay stock de producciones anteriores, no muy muy viejas, porque también esto es algo vegetal y se pone feo, pero se puede envasar y permite más o menos unos 2 años que estés. Entonces ese stock, y incluso muchas empresas siguen plantando, con rangos inferiores al 1%, pero por encima del 0,3.
Entonces, no entras a determinados mercados.
Exacto, no entras a determinados mercados. ¿A cuál entras? Y muy fácil, a Suiza.
Okay.
Por eso es que se lo vendes básicamente casi todo a Suiza, porque la normativa es muy similar a la nuestra. Además, y si querés ya entro en otro tema, en el caso de Suiza tenés una plaza financiera que sería receptiva, por lo menos, de esos fondos que hoy está en la industria. Que ese es todo un problema, porque yo te decía, bueno, en un año capaz puedes tener ingresos de lo que es plantar flores. Y haces caja. Perfecto. El punto que parece algo natural, ¿no? Decís, bueno, vendo y cobro. Bueno, acá no cobras. Acá cobras, pero no la puedes traer. ¿A qué voy? El ingreso de... Si ahí seguimos trancados como hace 2 años o más en lo mismo, y es que no podrías ingresar ese dinero proveniente de la venta de esas flores por encima del 0,3 de THC a Uruguay.
Porque ningún banco te lo acepta.
Ningún banco te lo acepta porque estuviste vendiendo sustancia prohibida en cannabis. Por más que en Uruguay nosotros tengamos...
Simplemente sea uno
y tengamos desregulado y se pueda producir y se pueda vender y no tengamos ningún problema, bueno... Como todos sabemos, en el mundo hay bancos que son bancos corresponsales. ¿Qué es esto? Bueno, si yo quiero girar dinero de Uruguay a algún lado, tengo que pasar por un corresponsal. Bueno, ese corresponsal no está a fin de trabajar con estas empresas, porque muchas veces en su país estos productos están prohibidos. Entonces él no puede actuar o trabajar con estas empresas y bueno, y por ende no fluye el dinero
eso,
hacia Uruguay.
¿Eso en estos últimos años tuvo algún cambio, algún lugar que puedas decir mejoró? Mira, Canadá es un ejemplo, no sé.
Lo que ha mejorado bastante es, si querés, que antes ni siquiera funcionaba, es la receptividad del dinero. ¿A qué voy con esto? O la recepción del dinero. Por ejemplo, vos exportás flores a Suiza. Antes, te estoy hablando hace bastante, capaz ya, vendías y decías, pa, bueno, ¿pero dónde me paga? Porque tenés otro problema. Tenés dos problemas. Uno, ¿dónde te paga? Y si otro, ¿cómo lo traes? ¿No? Pero la primera cosa es, bueno, bárbaro, ¿dónde me paga? Y no tenías dónde te pagara. Y ahí empezabas todo malabares, digo que hay todo un mercado negro, digo que es una lógica, después vamos a hablar, pero la plata entra igual, o sea, es así de fácil. Y hoy lo que ha cambiado es que, bueno, tenés un lugar receptor donde vos podés abrir una cuenta en Suiza, no solamente porque vendas a Suiza, estamos hablando siempre de CBD, ¿no? Ellos te aceptan y, bueno, tenés los fondos ahí, okay. Por lo menos los guardás. Ahora el paso que falta es decir, bueno, ahora los quiero traer. Para poder, bueno, o pagar los sueldos,
proveedores.
Exacto, etc. Porque hay un problema que hablábamos con el sueco la otra vez, y es claro, hay mucho productor chico. ¿Verdad? El productor chico, después que vende, vos querés cobrar enseguida. ¿Por qué? Porque en definitiva, se te vencen los sueldos, la luz, el agua, el alquiler, no sé, todo. Y vos, está bien, tenés plata, pero la tenés allá. Si no la tenés acá, no podés seguir rodando. Entonces, esas dificultades hacen que quieras o no, el sector no puede impulsarte. Así como en el chico, digo, también en el grande, ¿no? Sí. O sea, en los mismos, tienen los mismos problemas. Entonces, esa tranca que no te permite rodar, quieras o no, tampoco resulta atractivo si querés salir a buscar fondos, ¿no?
Y esto que impacta en los costos, por ejemplo, ¿no? Porque todos esos malabares para traer el dinero, supongo que, entre otras cosas, además de tiempo, significan costos.
Por supuesto, traer el dinero de un carril no normal, bancarizado, el costo es muchísimo más alto, pero además no te permite que puedas salir a captar fondos en el exterior, porque hay una realidad. Salvo que sea, claro, salvo que sean del sector, si vos ves normalmente, ¿quiénes son los que compran empresas dentro del sector? Los del sector. ¿Por qué? Porque saben los problemas, saben lo que vos estás sufriendo. No importa que sean de Canadá, que normalmente es un mercado grande, activo y tiene inversiones en Uruguay, pero conocen, saben lo que estás pasando. No es una sorpresa. No. Entonces, es distinto si vas a una empresa del sector, porque ellos, digo, cuando vos les contás esta dificultad, o ya la vivieron o la están pasando hoy. Entonces, pero si vos sos fuera del sector, es muy difícil que vos entres a un sector que está cambiante, que la regulación no ha ido, si querés, creciendo tan rápido, y que encima vendés, pero bueno, algún día se va a arreglar y lo vas a traer.
¿No es un poco contradictorio que planteada la idea del gobierno explícitamente cómo impulsar al sector del cannabis para que sea marca país y esté a un nivel similar, al menos como fenómeno de la carne, y que no se hayan levantado un poco más estas dificultades cuando en otros países se han levantado y uno ve que funciona mucho más fluidamente?
Hay algunas que son, creo yo, no es más fácil, pero sí dependen de nosotros, y otras que no. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de financiera, no dependen de Uruguay. Uh-huh.
Okay. De los corresponsables, que son Estados Unidos, básicamente.
Sí, Estados Unidos. Vos tenés, por ejemplo, por continentes. Tenés en Estados Unidos y tenés en Europa. El tema es que si vos, por ejemplo, Uruguay dice, bueno, vamos a aceptar la plata de cannabis, podés llegar a tener el problema de que un corresponsal te diga, sacame dinero. Cuando te digo sacame dinero, no es el dinero nosotros tres, el dinero todo el Uruguay. Digo, no podés correr ese riesgo, es entendible. Bueno, hay que buscar otras alternativas donde, bueno, hay nuevos instrumentos que capaz pueden servir, como las criptomonedas, bueno, y no tocas a tu corresponsal. Okay. Eso es entendible. Pero después hay normativa propia, que creo que sí podemos agilizar, que de hecho algo ha pasado, digo, también es justo decirlo, y hay una realidad, el IRCA ha cambiado, ha dado un golpe de timón, y hoy es mucho más expeditivo de lo que era antes. Digo, podés hablar con gente del sector, que se sigue quejando, lo que vos quieras, pero la realidad, si vos comparás 3 años para atrás, hoy, mucho más rápido. Bueno, ahí hay un cambio también, y ese dependía de nosotros.
¿Y qué más faltaría?
Y bueno, yo creo que nuestra normativa debería ser más ágil, o sea, en el sentido de que sé que muchas veces son temas que no son cotidianos y que necesitas un gran análisis, pero acá vas contra el tiempo. O sea, si, esto es un negocio de tiempo. Y de hecho, si vos ves los precios internacionales del 2020 o antes, hasta acá, hoy, empiezan a bajar y bajar y bajar y bajar. ¿Por qué? Porque hay más gente, hay más oferta, conocés más. Hay una cosa bien clara, cuando Uruguay arrancó en 2013, nadie conocía nada. Entonces, eso ahí también te ayudaba. Y de hecho, hoy no hay como la soja un mercado, como me digas, es transparente. Pero sí, más o menos, hay una referencia. Entonces,
¿y qué tipo de normativa podría el gobierno uruguayo cambiar?
Bueno, por ejemplo, ir al tema de lo que es alimentos.
No hay nada hoy,
ser un poco más explícito. Bueno, hoy le pasa que necesitas primero habilitaciones para que te permitan hacer eso. Deberían ser un poco más rápidas. Eso es lo que yo entiendo. Y luego de eso, bueno, tratar de promocionar o de apoyar o de impulsar esa parte que hoy, si vos mirás, es la que despegó, sin desconocer al resto, pero esta despegó.
Una cosa que se anunciaba, lo anunciaba el otro día Daniel Radío aquí en el programa, se van a regular por vía decreto las formulaciones magistrales. Eso es correcto. Un canal que se puede abrir nuevo para el mercado interno. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto?
Mira, ahí... Primero,
¿qué vos, son?
Bueno, primero que son, si querés. Lo que son las formulaciones magistrales, que no son un medicamento, ¿tá? Es, por ejemplo, ¿y qué sucede hoy en el mercado? En el mercado hay productos que tienen CBD, hay productos que tienen determinada cantidad de CBD, ¿tá? 3%, 5, 10, algunos menos, etcétera. Pero tu problema, no solamente, o el problema que pueda tener la persona, digo, yo soy contador, no te digo lo que me dicen, puede no calzar, para hacerlo más gráfico, en esos porcentajes. Entonces, en el mercado, estás como descubierto. Tenés una buena producción, tenés la materia prima acá, y como que no estás llegando a solucionarle el problema a esas personas. ¿Qué hacen las formulaciones magistrales? Bueno, hacen que determinadas farmacias, obviamente con un requisito muy estricto a través del Ministerio de Salud Pública, puedan hacer o formular esos medicamentos, o es medicamento no es la palabra, esas formulaciones para que vos puedas ingerir y te sirva para tu enfermedad. Por supuesto que tiene que estar registrada la farmacia, tener un laboratorio habilitado y tener una receta médica que te indique específicamente cuál es el tratamiento que tenés que hacer. Y ellos, bueno, te lo elaborarán y te lo dan. ¿Qué impacto tiene el sector? Mirá, Uruguay es un mercado muy chico, eso todos sabemos. Entonces, por más que uno quiera que esto funcione, que por supuesto va a funcionar, las empresas van a vender, sí, va a ayudar, pero no te va a llegar a los 1.000 millones. O sea, no vas a cambiar drásticamente un sector con las formulaciones magistrales. Por supuesto, eso es bienvenido, ¿no? Todo es bienvenido y además es un debe que tenemos, creo, con la gente que está pasando esto, porque además hace que el valor sea más accesible y lo puedan comprar. Lo cierto es que tampoco te permite exportar, porque no es un medicamento. O sea, lo bueno que tienen las empresas que han registrado un medicamento es que, bueno, vos después con este medicamento lo puedes registrar en otro país, que también lleva su tiempo, los otros países tampoco... Y es lógico, porque estamos hablando de la salud, ¿no? O sea, no es que yo voy hoy y llevo unas gotitas a, no sé, al mercado que te quieran y me dicen, sí, vení, empezá a vender. Tenés que registrarla, tenés que demostrar un montón de cosas... que con el medicamento registrado en Uruguay te abre otras puertas. Las formulaciones magistrales no las puedes exportar.
Y la otra vez, hace 2 años, cuando hablábamos, vos decías, el sector comenzó con actores que hacían toda la cadena, había una gran integración vertical, pero se fue aprendiendo y eso fue cambiando.
Tal cual.
2 años después eso se acentuó, sí. Hay, digamos, especializados en producción, especializados en procesamiento, en industrialización...
No sé si especializados, ¿qué sucede? Hay capacidad ociosa, quieras o no, hay capacidad ociosa. También el gobierno permitió lo que es la tercerización, o antes se hacía, esa es la verdad, y estaba ahí la norma, bueno, ahora explícitamente podés tercerizar, lo cual es muy bueno. Entonces, si vos tenés capacidad ociosa, tenés, bueno, el que es muy bueno produciendo, y capaz el otro tiene, no sé, un secador que puede secarte, eso sucede. Y de hecho, la industria hoy... casi que no produce, ¿no? O sea, compra en el mercado lo que necesita.
No produce materia prima, no, digamos, la compra.
Compra o materia prima verde o materia prima seca para poder hacer sus medicamentos.
Uh-huh. ¿Y sigue siendo un sector con potencial el cannabis en Uruguay, más allá de este revolcón, por decirlo de alguna manera, respecto a las expectativas de los últimos 2 años?
Yo entiendo que sí, porque a nivel mundial esto sigue creciendo y sigue creciendo mucho. O sea, cada vez que vos ves... cada vez que hay un cambio, ese cambio también lleva a un crecimiento. Y lo otro, que son empresas muy resilientes, o sea, no solo acá, en cualquier lado también, pandemia de por medio, todo lo que vos quiera, entonces siempre encuentran el camino para poder crecer. Y no solamente la empresa vos solito, sino que el sector mismo. Esto que te decía del alimento es un caso.
Ajá. Ahora, Leonardo, para cerrar, ¿no? Vos has estado como fundador de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal de Uruguay, no sé qué año fue eso.
Fue.
2014, 15.
No, fue 18, 19. 18,
un poco más adelante, pero conoces el sector hace muchos años. Y esto lo escuchábamos, que quizás en el gobierno de Tabaré Vázquez era bueno, en el Ministerio de Salud Pública la trancan, ¿no? Sí. Nos decía la gente del sector, después vino este nuevo gobierno, bueno, vamos para adelante, pero ahora la sensación que vos decís de las empresas es, esto va más rápido que nosotros.
Exacto.
¿No? Y ahora ya van para el alimento y nosotros no tenemos normativa de alimento. No sé si entendí bien, pero también hay la sensación de que como que estuvimos a la vanguardia en el tema, pero la corremos de atrás. Me queda sensación a mí.
Es así, tal cual. De hecho, si vos te fijás, digo, vuelvo a la trazabilidad. Argentina ya tiene trazabilidad. Y nosotros hace desde el 2013 que estamos y sé que hay intentos, pero no lo tenemos. Y es algo que, no sé si es clave, pero también es una realidad. No es lo mismo que yo te diga, como pasa con el tema del ganado, todo el recorrido de la planta le das mucho más tranquilidad y seguridad que compra que diciendo, che, mira, esta planta tiene esto. Créeme.
O sea, que tenés súper resiliencia las empresas en Uruguay, digamos. En el mundo tiene resiliencia, acá súper. Leonardo Echevarri, muchísimas gracias por este rato.
No, por favor, gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.